Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla demasiado. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche fenomenal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una creencia que ha desafiado los límites de lo convencional. Allá, iniciando los años 70, Claude Bourdelon, un periodista automovilístico y cantante pop francés, transformó su vida al adoptar una nueva religión y cambiar su nombre a Rael. Afirmó haber sido visitado por los Elohim, una supuesta raza alienígena, quienes le revelaron que ellos no solo crearon a los humanos en laboratorios especiales, sino que también le confiaron la misión de guiar a la humanidad. La historia tomó un giro aún más surrealista cuando los raelianos lanzaron una empresa con la audaz declaración de clonar seres humanos. Empezando los años 2000, afirmaron haber creado el primer clon humano, una pequeña llamada Eve, pero se negaron a proporcionar pruebas concretas de su afirmación. Este episodio hace esta pregunta: ¿clonación será real o un astuto engaño? ¿Son verdaderos creyentes guiados por seres extraterrestres o maestros del engaño que desafían las nociones convencionales de la realidad? Hoy los secretos revelados de los raelianos, creencia o engaño. ¿Tú qué crees?
¿Qué te parece? Está interesante el tema. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos creer la teoría o la versión de que fue un hombre contactado por unos seres que aparentemente crearon a los humanos en un laboratorio? ¿Le debemos creer? ¿Debemos dudar de su palabra o simple y sencillamente dejarlo ser? Queremos saber tu opinión, queremos escucharte y por supuesto lo principal es que nos narres una historia de esas que nos encantan.
Ya tenemos aquí en la línea desde León, Guanajuato, a Panda Trucking. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, mira, sí, perdón.
No, nada más te iba a preguntar si estás trabajando o ya estás en casita.
No, estoy en casa y ya estoy descansando.
Ah, eso está muy bien. Y además, ¿quieres contar un relato? ¿De qué se trata?
Sí, mira, bueno, este fue reciente, este me pasó apenas el sábado. Lo curioso fue que fue en la tarde, fue muy temprano. Mira, yo venía de Monterrey con rumbo a León. Y el sábado en la tarde estaba lloviendo, muy 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 fuerte, estaba lloviendo algo fuerte. Y haz de cuenta que en la carretera yo miré a una persona que iba caminando por el acotamiento. Estaba lloviendo muy fuerte y él iba caminando y se paró en un lugar donde había más camioneros.
Sí.
Entonces yo miré que él les estaba hablando, él le hablaba a sus camioneros, pero nadie lo volteaba a ver. Él le hablaba a una persona, pero esta persona no le hacía caso. Entonces vi que siguió caminando y se paró con otra persona y le habló y tampoco le hizo caso a esta última persona. Entonces pues yo decía, bueno, pues qué mal personas son, o porque si les está hablando no les hacen caso, porque ni siquiera lo voltean a ver. Entonces yo esto fue en cuestión de segundos. Entonces yo paso y me paro adelante, entonces me vengo de reversa para ver si lo podía alcanzar yo, bueno, más bien que me alcanzara en la mina porque venía caminando, y pues ya preguntarle que a dónde iba y pues a ver si yo lo podía ayudar. Uh-huh. Porque no me pareció como les estaba hablando y no les hacen caso. Entonces cuando llego yo donde estaba esta persona, esta persona no me voltea a ver a mí, sino que se va de largo y llega a la punta de mi camión y se va hacia el lado del piloto. Pero él camina hacia media carretera. Y desde el medio de la carretera me decía que si lo podía llevar, que él estaba que estaba triste. Y quería que lo llevara con su familia. Y le digo, mira, hazte acá para este lado, es que ahí te van a machucar. Pero lo curioso era que me pasaban por el lado de alta, porque obviamente yo estaba del lado del acotamiento y se hacían para el de alta, pero nadie le pitaba, nadie se asustaba al ver que la persona estaba en media carretera. Nadie sacaba su camión, nadie hacía nada, solamente seguía en su camino. Entonces sí. Yo le decía, mira, te van a atropellar, hazte para acá, es que está yendo mal. Entonces le digo, vámonos, vete, yo te llevo. Y él se sube conmigo, pero lo curioso, lo que se me hizo bien curioso, fíjate, cuando él la quería subir al camión, él batallaba mucho, él hacía mucho esfuerzo por levantar la maleta, pero mucho, mucho esfuerzo. Es como si en la maleta hubiera traído, no sé, a lo mejor piedras o qué sé yo.
Algo muy pesado. Levantarla.
Entonces, sí, era algo pues era impresionante cómo le hacía fuerza, porque hasta se ponía así como, yo creo que hasta rojo, y no la podía levantar. Entonces, ¿qué hago yo? Que estiro mi mano para ayudarle con la maleta, pero fíjate lo que pasa. Cuando yo agarro la maleta, la levanto de una manera súper fácil y dije, si estoy viendo que el vato está batallando con la maleta, ¿yo por qué la levanté bien rápido? Y yo al levantarla sentí que solamente levanté la pura maleta, pero vacía, como si la acabara yo de comprar y está vacía. Entonces levanté y ay, no sé, más lógico que él esté batallando para levantarla y yo la levanté con una mano y bien fácil.
Sí.
Bueno, no se me hizo así como que tan algo tan raro, ¿no? Pero sí, así como ya puse la maleta en medio de los asientos y él se sube. Entonces arriba lo saludo, pero él se cuenta que al saludarme me da la mano, pero su mano muy fría. Pero yo pensé que era por lo frío, de que estaba afuera lloviendo y estaba fresco, o sea, estaba muy fresco y estaba lloviendo. Entonces yo me imaginé que fue por eso. Pero lo curioso era que su mano estaba seca, yo nunca la vi mojada, estaba seca. Entonces yo miré que cuando él se va caminando, él pasa por un charco y bueno, se sube a mi camión. Entonces yo me voy, me adelanto, y bueno, yo ya me arranco y me lo llevo, y él iba llorando. Él estaba llorando y él decía que iba a dejar solo a su familia, que él no hubiera querido eso, pero que él iba a dejar solo a su familia, que se había accidentado. Entonces, me iba platicando que se accidentó y me platicó el número de camión que traía y cómo se había accidentado. Entonces, cuando llegamos al punto donde estaba el accidente, que sí había un accidente, yo le decía, mira, antes de llegar, yo le decía, no te preocupes, mira, todo está bien, vamos a hacer una cosa, lo bueno es que tú estás vivo, y el camión, pues, el camión, déjalo, el camión es material, el camión lo pueden recuperar, tú estás vivo y es lo que importa, el camión déjalo, ya no te preocupes por eso. Pero las cuatro veces que habló fue para decirme la misma historia.
Sí.
Estaba peleado con su esposa y que lo que le daba tristeza era que sus hijas iban a quedar solas. Yo le dije, no te preocupes, mira, como quiera aquí estás, y el camión pues eso se
recupera,
se puede recuperar. Entonces, cuando llegamos al accidente, yo volteo hacia el accidente, porque él me dijo, no, es que yo sé que hay un muerto, yo sé que en el accidente hay un muerto.
Aquí, Panta, vamos a hacer una pausa porque llega el corte, pero regresamos rápido contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y situaciones extrañas, pero sabemos que ocurren. Panda, entonces, ¿llevaste a este hombre hasta el accidente, que estaba muy angustiado porque había estado peleando? Bueno, se quedó peleado con su esposa, que a sus hijas las iba a dejar solas, pero tú le dabas ánimos diciéndole, lo material se recupera, tú estás vivo y eso es lo importante. Llegan al momento del accidente y ¿qué pasa?
Bueno, cuando llegamos al accidente, yo volteo, porque iba, ahí ya le bajé la velocidad, y yo volteo al accidente y miro que estaban los del CEMEFO. Entonces CEMEFO estaba recogiendo ya un personaje. Y yo mire, yo alcancé a ver solamente los pies y traía un pantalón azul de mezclilla con unas botas cafés. Entonces lo estaban subiendo ya al CEMEFO. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, hubo un muerto, pero yo ya no volteé a ver al personaje que iba conmigo en el lugar del copiloto, sino que solamente volteé a ver el accidente. Y yo le estaba diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Si hay una persona, y esta persona, pues, ya la están subiendo al CEMEFO. Y el chavo ya no contestó. Entonces, cuando yo volteo la mirada de nuevo a donde iba el chavo conmigo, ya no estaba el chavo, ni su maleta, ni estaba él. Uh-huh. Entonces, yo pensé que posiblemente se había ido para atrás, porque obviamente como pasó ahí ¿cómo se llama? Ahí por los donde estaba la Guardia Nacional, a lo mejor él se asustó y pensó que lo iban a ver arriba conmigo y lo iban a bajar. Entonces volteó para atrás para el camarote y tampoco lo veo. Entonces haz de cuenta que pues sentí como un balde de agua fría en la espalda y mis pies se enfriaron, mis labios también se hicieron como que se me hicieron, sentía como que se me hacían muy gruesos y se me enfriaban mucho. Entonces pues no, yo no me quise parar, solamente seguí mi camino. Pero haz de cuenta que cuando yo veo el pantalón del que estaban subiendo y vi que traía el pantalón azul marino y veo que traía unas botas cafeces, son las mismas ropas que traía el chavo que se subió conmigo. Era la misma ropa que traía el chavo que se subió conmigo. Pero cuando yo volteo a decirle que si era muerto, ya no estaba. Él ya no estaba en el camión. No se bajó, jamás abrió la puerta porque nunca me paré. Entonces ya no estaba conmigo. Él ya no sé qué pasó. No sé, se desapareció. No sé. Pero jamás se bajó porque no pudo haberse bajado. Lo más que le disminuía la velocidad fueron como a 50. Entonces, si él se hubiera bajado ando, se hubiera caído, se hubiera sí, lastimado, porque íbamos como
50 kilómetros
cuando yo me reduje la velocidad para ver el accidente.
Oye, aquí Panda, ¿estás suponiendo que entonces este chico es el que falleció en el accidente?
Es el que falleció en el accidente, sí, así es. Yo quiero pensar que sí, porque no le pude ver la ropa que traía, por ejemplo, la camisa. No le vi la camisa ni lo que traía, pero sí le vi el pantalón. El pantalón era un pantalón azul de mezclilla oscuro y unas botas cafés. Y cuando yo estaba mirando al que estaban subiendo al semáforo, el que estaban subiendo al semáforo traía un pantalón café, perdón, un pantalón oscuro y unas botas cafés. Y cuando yo le iba a decir eso al chavo, ya el chavo ya no estaba conmigo, ya se había desaparecido. O sea, no sé qué pasó, pero jamás se bajó, ni siquiera que se haya aventado, porque cómo se viera, no, se viera
lastimado
muy feo. Entonces, yo estoy pensando que esta persona se me subió, más bien no estoy pensando, eso pasó. O sea, él se me subió, pero no sé por qué. Y otra cosa, cuando él se me sube como unos 15 kilómetros antes del accidente.
Sí.
Y lo bajé kilómetros adelante del accidente, ¿verdad? Bueno, sí. No lo bajé yo, se bajó kilómetros, no ni kilómetros, metros adelante del accidente, porque cuando yo volteé a decirle que sí había un muerto que estaba subiendo el semáforo, ya no estaba. Y cuando yo volteo, pues que te gusta que ella yo ha pasado del accidente como unos 40 metros, 50 metros, que yo he pasado del accidente.
Sí, claro.
Y ya no lo vi. Y ya cuando volteé para decirle, ¿sabes qué? Si hay un muerto, ya no estaba. Él ya no estaba arriba del camión.
Oye, y a la hora que empiezas a reflexionar, dices, por eso estaba tan angustiado por sus hijas y que se había quedado peleado con la esposa. O sea, como que ya le vas cobrando sentido.
Sí, de hecho, como le comenté a mi mamá lo que había pasado, le comenté desde, como te digo, desde el principio, porque, bueno, me refiero a que cuando yo lo miraba, que les hablaba a las personas, nadie le hacía caso, nadie volteaba a verlo, nadie le hacía, o sea, nadie le respondía. Entonces me comenta, dice, pues es que como él te iban a contestar si nadie lo estaba viendo. Nadie lo miraba, nadie sabía que él estaba a un lado de las personas. O sea, él les hablaba a las personas y algo les decía, pero las personas a las que él les hablaba no lo volteaban ni a ver. O sea, él estaba hablando con las personas, pero las personas no lo volteaban a ver, ellos estaban en su rollo, entonces nadie lo volteaba a ver. Y cuando yo me paro para decirle algo, incluso me paré y yo le dije a un personaje que estaba ahí, no sé quién sea, no lo conozco, jamás lo he visto, pero estaba ahí en el parking, y yo le dije, oye, háblale al chavo ese que está ahí para que se venga conmigo. Y no, el chavo se me miraba así como que, pues, ¿de qué habla este vato? Y le dije, háblale a él, mira, y yo apuntaba al señor, al que se iba a subir conmigo, y no, el vato pues se volteaba así como que, pues, ¿de qué me habla? Y ya cuando el chavo se sube conmigo, te digo que yo lo saludé de mano y tenía su mano fría. Ah, otra cosa que te voy a decir. Cuando yo te recuerdas que te dije que él pasó por entre un charco de agua, con,
sí,
bueno, de tierra, obviamente es lodo porque no hay agua, es un charco de agua con lodo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Cuando él se subió a mi camión no tenía nada de lodo en el piso. No había nada de lodo, nada de manchas de unas pies, nada. Solamente se quedaron una mancha de tierra en el asiento. Uh-huh. Nada más en el asiento. Pero en el piso no hay manchas de que haya pisado el agua. Y tú cuando pisas agua, si pisas un lugar seco, vas a dejar la mancha de la
huella,
agua con tu zapato.
Claro.
O de lodo, porque traes lodo, traes agua y vas a dejar toda la marca. Y no dejó ninguna marca. Campeón, en el suelo no había ninguna marca. Y yo siempre traigo el camión limpio. Entonces hubiera dejado la marca y no hay marcas en el piso.
Oye, aquí lo que supondría es que tú tienes esta percepción. Ajá. Seguramente antes ya has vivido situaciones en las que puedes ver o sentir o escuchar algo que el común de la gente no puede.
Sí, ya me ha pasado, esta es la cuarta vez que me pasa algo así.
Ok, entonces tú por eso sí lo podías ver.
Sí, nadie lo miraba, nadie lo miraba. Te digo que cuando yo les decía que le hablaron al chavo este, que te estoy platicando, el chavo que yo le decía que le hablara, él volteaba así como que, ¿de qué me hablas? O sea, ¿quién quieres que le hable? Y yo decía, háblale a él, ahí dice que está ahí uno de ti. Y el chavo pues volteaba así como que, pues, está loco, porque, pues, ¿a quién le voy a hablar o de quién me habla? Entonces no lograban verlo. Y te digo que cuando él decía, yo le decía, él decía algo a los que estaban ahí, no le hacían caso, no lo volteaban a ver. O sea, nadie le hacía caso. Yo le digo, qué feos son, porque no le hacen De hecho, si les está hablando, pues yo me imagino que es porque pues, no lo estaban viendo. O sea, nada más yo pude verlo.
Uh-huh. Exacto.
Y eso es lo que le platicé a mamá y dijo, no, es que eso nomás tú lo viste, nadie pudo verlo. Y sí, y ahorita que tú dices, bueno, yo también me quedé con lo mismo, de que decía, es que mis hijas se van a quedar solas. Sí, se iban a quedar solas porque él fue el que se murió. Ya no iba a volver a verlas.
Uh-huh. Vaya, te dejó impresionado. Hoy es súper reciente y estos días sí, seguramente lo estuviste analizando. Una persona que angustiada, fíjate, un accidente que le arrebató la vida de manera intempestiva y resulta que se quedó con esta preocupación.
Pues sí, yo pienso que él sí, ya sabía, porque te digo que me dijo, sí, es que en el accidente hay un muerto. Sí me dijo, no, es que hay un muerto en el accidente. Entonces yo quiero pensar que él sabía que era él. Pero lo curioso es que no me pidió nada, nomás me dijo, llévame. O sea, que él lo que quería era que lo quitara de allí. Pero si tú estás hasta acá, ¿por qué? O sea, que, si tú andas acá muy lejos, pues ¿para qué quieres ir para allá, para adelante? Y yo creo que nomás quería, bueno, él, no sé, yo siento que quería que lo quitara de ahí del accidente. No puedo saber qué quería. Porque si hubiera dicho, dile a mi familia o algo, pues me hubiera dicho dónde vivían o algo, yo iba a decirles, pero no pude decir nada. Porque no me dijo más que lo moviera de donde estaba. Pero lo curioso, como te digo, es cómo él levantaba su maneta y no podía levantarla. Para él era mucho peso. Y yo cuando la agarré, la levanté como si hubiera levantado una hoja de libreta. O sea, no pesaba nada.
Sí.
No pesaba nada la mochila. Yo miré cómo él batallaba y él cómo pujaba para levantarla. Entonces,
oye, ¿esa maleta qué traería?
Tampoco entiendo. ¿Cómo, perdón?
¿Esa maleta qué traería?
Yo realmente no le noté que traía nada porque no pesaba. Cuando yo lo agarré no pesaba nada. Yo te digo que la levanté con una mano y no, yo la sentí como cuando agarra una maleta vacía y levántala, es así como pesaba. Pero yo miraba que él tardaba, o sea, él quería levantarla y no podía. O sea, para él era un peso imposible. O sea, para él era muy pesado. Pero cuando yo la agarré, yo la levanté como si hubiera levantado una libreta. Así de sencillo, bien fácil, no pesaba nada.
Pues vaya experiencia que te tocó vivir. Y pues sí que se enchina la piel, ¿eh?
Sí, como te digo, ya es la cuarta vez que veo algo parecido a esto. Es la cuarta vez que me pasa a ver personas muertas. Entonces, pues sí. Les comento que no fue miedo que sentí, sino fue más bien así como una tristeza, como es que se me cerraba la garganta, se sentía ganas así como de que quería llorar porque no sé, pero jamás tuve miedo, jamás me dio miedo, no, ni siquiera cuando pasó, después no me dio miedo, sino yo decía, es que pobrecito, imagínate, sabe que las dejó solas y ya no va a poder hacer nada, y yo sentía feo, sentía una tristeza porque híjole, ojalá y nunca me pase a mí eso.
Claro.
Pero sí era.
Te entendemos y sobre todo te agradecemos que nos hayas compartido esta vivencia, que aquí ya estamos recibiendo comentarios. Te mandamos un abrazo, Panda Trucking.
No, pues gracias y aquí estamos, seguimos en vivo, seguimos escuchando.
Ok.
Gracias, que estés muy bien. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todas tus experiencias, los comentarios. Hoy el tema de los raelianos, tú los habías escuchado, este grupo de personas que ha generado críticas y polémicas debido precisamente a sus objetivos o posturas de lo que sería la raza humana, especialmente en relación con la clonación, la proclamación de haber creado el supuesto primer clon humano y generar un impacto considerable en la opinión pública, pero las dudas sobre la veracidad es un tema también importante. Hoy vamos a recibir tus comentarios. Dinos si crees posible que ellos hayan logrado la clonación humana y estén ocultando la evidencia, quizá por razones desconocidas o simplemente es una estrategia para mantener la atención y el interés en el llamado movimiento raeliano. Danos tu punto de vista, que te estamos esperando, y sobre todo queremos relatos.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito.
Hola.
Buenas noches, Ginita.
¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Carlos Medina Canseco.
Perfecto, Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ensenada, Baja California.
Sí, señor. Muy bien, amigo, bienvenido. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí.
Somos todo oídos.
Ay, me emociona en la forma de que, ay, escucharlos, porque ustedes son referente en todo lo paranormal.
Gracias, mi querido amigo, pues nos da mucho gusto saludarte así en viva voz, así que te queremos escuchar.
Ok, mire, esta es una anécdota. Uh-huh. Con lo referente a los seres sombra.
A ver.
Esto me pasó hace poco, hace como unos 3 meses.
Sí.
Yo no duermo con la luz apagada. Ajá. Yo siempre tengo que tener una luz encendida. Porque sí. No es que me dé miedo la oscuridad, no. Sino que me pasan muchas cosas.
Ajá. A ver.
Y resulta que una vez estaba, bueno, de tantas veces.
Sí.
Igual cuando viví en el DF, en la delegación Álvaro Obregón.
Ajá. Uh-huh.
A mí me tocan la puerta.
Ok.
Sí. En ese tiempo estaba la que era mi esposa en ese tiempo.
Sí.
Y tocaban. Oh. Tocaban.
¿Cuántas veces, te acuerdas? ¿O es un detalle que no tienes en mente?
Ahí le va.
A ver.
Ahí le va. Era de día.
Sí.
Era porque luego subía la que era mi suegra.
Uh-huh.
Y nos tocaba.
Sí.
Pero tocaba la parte de arriba, eran cristales. Pero cuando tocaban, que a mí, yo digo, uh-huh, esa no es mi suegra. Tocaban como si fueran chiquititos.
Sí.
Pero tocaban la lámina, la parte de abajo. Ah, y yo luego le decía a la que era mi esposa.
Uh-huh.
No, tu mamá no está muy chiquito para que toque la parte de abajo de la lámina. Eso nos pasó ahí.
Sí.
Yo no sé qué fue o no sé qué era, porque de día como la 8 o 9 de la mañana ya en el DF.
Sí.
Porque aquí en el son dos horas más allá.
Ok, o sea, si aquí son las 8 de la noche, allá apenas son las 6.
Son las 7:01, sí.
Ah, ok, muy bien. Es una hora menos.
Ajá.
Correcto.
Sí, Nachi.
Muy bien.
Y esta es la que me pasó.
A ver.
Igual me sigue tocando la puerta.
Ok. O sea, hay algo extraño que te está siguiendo a donde vas, que sientes que te están siguiendo, te tocan la puerta, tal vez puedes sentir la presencia de alguien, como que te están observando.
¿Quién sabe, Nacho? Porque la verdad, ajá, antes de que mi mamá falleciera,
sí,
decía, ay, tú estás loco. Tú escuchas lo que es la mano peluda y ves videos del otro y...
Ajá. Sí.
Yo digo que no. Porque suena tan raro que yo ahorita en el cuarto... Bueno, yo ya estoy rentando aparte. Ya claro. No estoy allá donde le conté que sí, me tocan la puerta.
Ajá. Ahora tú fuiste allá a Baja California.
Ajá.
Sí,
y estoy rentando un cuarto y tengo una perrita, uh-huh, que me cuida.
Okay.
Pero es muy sensible. Uh-huh. Eso sí le gusta. Cualquier ruedito se para y ladra.
Okay. Se pone en alerta, ¿no?
Sí, en alerta, en la forma de que yo digo que esas presencias, ya ve que usted y Ginita tienen mucha experiencia en la forma, usted y Gina.
Sí, gracias.
Eso dicen que tocan.
Exacto.
Tres veces,
por eso te hacía la pregunta, que si habías notado cuántos toquidos eran. Uh-huh. Regularmente tocan tres veces y ahí es donde nos podemos dar cuenta que posiblemente no hay algo que sea natural, sino al contrario, algo sobrenatural pudiera estarse presentando.
Sí, porque mire, nada más me tocan una vez. Tac.
Ajá.
Ahí.
O sea, solo un golpe.
Y, uh-huh, y luego yo contesto. Y es lo que a veces no se debe de hacer.
Es correcto.
Yo a veces, bueno, yo hice lo... Mi error fue abrir la puerta y asomarme.
Ajá.
No hay nadie. Bueno, cierro la puerta y me acuesto otra vez.
Eso es.
Y ese es el error.
Claro.
Ese es el error que no debe de hacer uno.
Uh-huh. Ahora que lo analizas, explícanos por qué se considera un error. Ahora que ya lo estás analizando.
Porque desgraciadamente ya me están pasando muchas cosas aquí. Es donde vivo, uh-huh, donde ya estoy actualmente rentando.
Sí.
Se mueve la mesa.
Uh-huh.
Me tocan la puerta.
Sí, amigo.
Donde yo dejo las cosas, se me pierde. Tengo una muñeca que compré en las segundas.
Sí.
Porque me gustó.
Sí. ¿Sí?
Se le mueven los ojos. Te siento miedo.
Solita la muñeca mueve los ojos sin que muevas el cuerpo, digamos, de la muñeca. Solo mueve los ojos.
Es que la tengo en un aparador.
Sí.
Y la dejo ahí solita.
Uh-huh.
Yo de hecho le digo, completamente no duermo con la luz apagada.
Uh-huh.
Yo tengo que tener una luz. No me gusta. Me da miedo.
Sí.
Me da pavor dormir con la luz apagada.
Sí,
entonces,
amigo,
tengo esa muñequita.
Uh-huh. Sí.
Y ahí está. O sea, uh-huh, ahorita no hace nada.
Uh-huh.
Sino que simplemente de repente grabo con mi cámara del cel. ¿Ah? Uh-huh. Ay. Y
si
da miedo.
Ay, amigo,
es
pues
una muñequita.
Estaría bien que un día de estos nos enviaras un video de la muñeca esta para ver si es posible que nosotros detectemos algo a través del maestro Soham, ¿no?
Es es lo que le quería decir.
Oh.
Yenita y Nacho, si me permiten,
uh-huh,
se las podría enviar.
Claro, claro, claro. Tú mándanos la fotografía, okay, o el video.
Ok.
Uh-huh. ¿Sale?
Ok. Esa es una muñequita de trapo. Es, ¿sí?, de trapo.
Sí, sí.
No es una muñequita que diga, ay, que es muy bonita, no. Pero si usted me daría el honor, ustedes que son grandes en la forma de que pueden evidenciar estas cosas.
Uh-huh. Sí, amigo, eres demasiado amable, usted, pero te agradecemos mucho, sí. Sí, tú mándanos el video y vamos a ver si es que de primera instancia se puede notar algo. Y si no, por supuesto, a ver, escuchar el punto de vista del maestro Soham, ¿no crees?
Claro que sí.
Ok.
No, y en la forma de que, bueno, ya me estoy alargando mucho para que otros escuchados estén relevando su... No, yo para... que hagan su como, uh-huh, como que su museo, así como los Warren.
Ah, okay. Lo que quieres hacer es enviar la muñequita.
Sí, enviarla. Ah, enviarla.
Ah, okay.
Si usted me concede,
claro,
concede ese honor.
Gracias,
igual Nijin,
gracias.
Y Dead,
uh-huh,
para que hagan su museo del horror.
Okay, muy bien. Pues sí, vamos, te vamos a mandar a vuelta de... Pues aquí por el WhatsApp. Te iba a decir a vuelta de correo, pero más bien es a vuelta de WhatsApp. Te enviamos a dónde podrías enviar la dirección, a dónde podrías enviarla.
Ok, ok. Me sería de un halago.
Al contrario, mi querido amigo. Te agradecemos mucho por cooperar.
Ay, no. Nachito. Usted es una excelente persona, igual que Gina.
Muy amable, amigo.
Gracias.
Ahí los sigo.
Órale.
Los sigo en el Instagram y en el Facebook.
Sí.
Y Spotify.
Ok, perfecto, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias. ¿Te parece bien si escuchamos más relatos con nuestros amigos?
Claro que sí, me encanta escuchar relatos, claro que sí.
Excelente,
saludos,
que tengas bonita noche.
Igualmente, Nachito, y igualmente, Ginita, y gracias. Y díganme dónde le puedo mandar a la muñeca esa.
Claro que sí, amigo, con gusto.
Ok.
Hasta luego, que tengas bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, muchas gracias a nuestro amigo Carlos Medina, que desde allá, desde Ensenada, dice, yo tengo una muñeca que al parecer tiene algo, tiene por ahí una energía.
Pues es que el hecho de que mueva los ojos no es algo normal, ¿eh?
Pues sí, le comentaba yo de qué tipo de muñeca era, porque pues es de esas que nomás no hay forma de que muevan los ojos por sí solos. Entonces quiere decir
pero
que...
Pero aunque fuera esas muñequitas, ¿te acuerdas que tenían los ojos movibles?
Uh-huh.
Pero si no mueves la muñeca, los ojos no se mueven.
No se mueven para nada.
Así es que...
Sí.
Bueno, vamos a esperar a nuestro amigo que Carlos que nos dé a conocer esta muñequita.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, Malú Sánchez, buenas noches, familia peludomaniaca. Y Nachito, dice Gina y Nachito, feliz noche. Me emociona poderlos oír en vivo. Saludos desde Mérida. Y no olviden de acompañarnos todas las noches. Es lo que les digo yo a todos ustedes, mis queridos amigos. Julio Sosa, buenas noches, peludos. Gracias por estar aquí con ustedes, amigo. No, al contrario, gracias a ti. Y también Arturo Cercas dice, saludos, muy buenas noches. Escuchando al lado de mi hija y mi esposa de San Vicente Chicoloapan, ve nomás, Gina.
San Vicente. Saludos a todos los amigos.
Hasta San Vincent, así le dicen, ¿no? San Vincent.
O San Beach.
San Beach, ok. Mensajes.
Muy buenas noches, Nacho. Solo para comentarles, felicitarlos aquí de Tabasco. Mi nombre es David Alejandro.
Gracias, amigo.
Y comentarles que realmente el programa de La Mano Peluda se siente un programa profesional.
Gracias.
Yo siento que ustedes escuchan a la gente, ustedes atienden las necesidades de la gente, porque todo el mundo habla acerca de los temas y es muy difícil. Y la gente se desahoga y se desahoga hablando, comentando, y ustedes sienten el profesionalismo que tiene hacia la gente. Y he visto que, y he escuchado que hasta dos relatos se llevan casi todo el programa. Sí. Y la gente se va satisfecha. Cosa contraria que he escuchado otros podcasts, igual de otras personas que siguen, que se dedican a lo paranormal, y la gente habla y como que ellos les cortan. Entonces siento que realmente, si hacemos la comparación, y claro, no diciendo que sean programas malos, pero se siente el gran profesionalismo que tienen ustedes.
Muy amable.
Y eso para mí es un gusto. Y yo, la verdad, me gustaría que a lo mejor saliera mi comentario acerca de esto, porque ustedes son personas que escuchan, sienten las necesidades de la gente, porque cuando alguien habla de estos temas que son muy difíciles, realmente necesita ser escuchado, atendido. Cosa contraria a otros programas que he visto que la gente está hablando y ya cuando quieren entrar más en materia, sentirse más, no, pues les cambian el tema y los cortan. Y los quiero felicitar por eso, la verdad. Igual, de igual manera, porque escucho que esos podcasts de otros canales de redes sociales hablan mucho del tema de Juan Ramón. Uh-huh. Entonces ustedes no tienen como esa privacidad que exclusivamente ustedes pueden hablar del tema, porque a veces ellos dicen una cosa, cómo pasó los hechos y todo lo que se ha relatado referente a la muerte de Juan Ramón. Uh-huh. Y esa es una duda que a lo mejor y se aclare en el programa. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones y saludos de Tabasco. Mi nombre es David Alejandro.
Gracias.
Que tengan una excelente noche y aquí estamos escuchando el programa.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Gracias por tus palabras, tus conceptos. Y sí, son temas que hemos abordado en diferentes ocasiones, ¿no? Y hemos platicado y lo comentamos una y otra vez. Pero pues hay a quien le conviene hacer una historia propia, ¿no?
Claro. Oye, hablando del tema de hoy, de los ralianos y su movimiento, ellos han buscado activamente establecer una embajada en la Tierra para recibir a los supuestos extraterrestres Elohim. Han hecho propuestas formales para la creación de esta embajada y han tratado de adquirir tierras para su construcción, es decir, tener la embajada para extraterrestres. También el símbolo de los ralianos es una estrella de David invertida, lo que significa que uno de sus triángulos apunta hacia abajo. Esta elección simbólica ha generado obviamente cierta controversia y ha sido interpretada de diversas maneras. Es un símbolo que ellos identifican como propio del movimiento raliano, que ya analizándola es simplemente una estrella de David invertida. Ahorita vamos a seguir comentando de estas propuestas que ellos hacen, de lo que consideran que es la verdad absoluta en este planeta Tierra, y queremos también tus comentarios.
Claro, fíjate, dice Alan Vera al respecto. En mi opinión, dice, lo simplificaría únicamente a decir que es un movimiento más. No cuenta con ningún punto sólido. En lo personal, pone entre paréntesis mi amigo, para al menos creer en un mínimo porcentaje. Pues sí, tienes razón. De acuerdo a las personas, ¿no? ¿Qué tan accesibles sean en cuanto a darles el beneficio de la duda? A mí se me hace un poco complicado pensar en bueno, muchas cosas que hemos, a lo largo del tiempo, hemos ido charlando. Recuerdo que en cierta ocasión nosotros teníamos el contacto directo con esta agrupación de los raelianos en México y tuvimos precisamente en entrevista a su representante, pues en varias ocasiones, Gina. Inclusive nos obsequiaron libros sobre el movimiento raeliano y pues realmente sí se requiere, por lo menos así lo veo yo, de hacer algún esfuerzo para poder creer esas teorías o pues no darle sustento, es decir, darles el beneficio de la duda. En mi caso, yo creo que quedan muchas dudas, muchas cuestiones ahí como que volando, pero no quiere decir que yo tenga la razón necesariamente. Hay gente que por algo siguen a esta asociación, a este grupo de personas que tienen esa idea y, bueno, te podría decir que tienen hasta la esperanza de que regresen, como le llaman ellos, los hermanos raelianos.
Sí, porque se supone que nosotros como seres humanos seríamos producto de la invención de ellos.
Así es.
Así y, es que... Y. ¿Qué te parece? Mira, aquí Limón Hernández Lorena, mi hija tiene 20 años ahora y de pequeña le compraba muñequitas de diferentes tipos, pero después me decía que la sacara de la recámara porque le daban miedo. Oh. Le pregunté por qué y ella solo me decía que nos iban. Ah, bueno, aquí algo se modificó. Hasta ahora ella no puede ver a las muñecas porque le dan miedo.
Le generaron cierto trauma por ahí. Algo pasó, ¿eh?
Sí, una experiencia
extraña. O tal vez una película o algo que la marcó.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo que está bien no puede estar mal. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Habla su servidor Sergio Mendoza de Tabasco. Ya tiene un buen rato que no le llamo y me gustaría, si hubiera la opción, de platicarles unos dos cuestiones que han pasado por acá. Y bueno, dependerá de ustedes si les puedo contar las historias que tengo.
Ay, si depende de nosotros, por supuesto que las vas a contar, ¿eh? Claro que vamos a hacer el enlace contigo para conocer lo que tú quieres compartir.
Claro que sí, a mi querido amigo, pues por supuesto, esta es tu casa. Saludos a Julio Sosa, Araí Avilés Vélez, dice buenas noches, saludos desde Puerto Rico, bienvenido, Araí. O
mi tocallito de apellido.
Gracias, sí, claro. Mi querida también Pau Gris, que nos escucha desde el hermoso Querétaro, dice.
Hola, buenas noches, Sergio desde Tabasco, ¿cómo estás?
Gina, muy buenas noches, qué bueno, qué alegría oírlas otra vez, bueno, directamente, claro está.
Bienvenida.
Bien, gracias a Dios.
A nosotros también nos da mucho gusto volver a escucharte.
Gracias, Gina, gracias. Ya tenía rato que no les daba molestia.
Al contrario, ya nos tenías olvidados, pero qué bueno que esta noche vamos a poder escuchar tus relatos.
Gracias, claro que sí. Mira, Gina, voy a comenzar, no es de la cosa del otro mundo. Estamos conocidos o sabemos que Tabasco ha estado con muchos problemas de inseguridad. Hemos estado a nivel nacional realmente, tristemente, en el ojo del huracán, por decirlo menos.
Sí.
Y pues en el trabajo nos tocó en su momento, después de las muertes y todo lo que ha pasado, ir a la casa a un rezo de uno de los elementos que cayó y que, bueno, curiosamente pues lo decapitaron literalmente. Esto me entero que lo decapitan mucho después. Vamos, me dice un compañero, oye, vamos al rezo, pues como compañeros y todo, digo, ah, vamos. Efectivamente, estaba más bien el velorio, no el rezo, perdón. Vamos al velorio, y pues eran como la 1, 2 de la mañana, pero muchos compañeros cayeron y pues no decían, no sabíamos en realidad cómo había sido. Digo, sabíamos que habían fallecido, que habían matado mucha gente y todo esto. Estábamos en el velorio como a eso de las 2 de la mañana, 2:30.
Sí.
Y de buenas a primeras, ahí en la casa, porque acá se acostumbran a hacer los velorios en las casas, no tanto como en la Ciudad de México, que hay las funerarias, Berwyn hace las que se encuentran ahí en Félix Cuevas y todo.
Sí.
Acá no, acá todavía, pues por ser comunidad y ser una ciudad grande pero a la vez muy pequeña, pues se hacen los rezos y los velorios en las casas. Estábamos en casa del compañero, de su familia, todos pues muy consternados por todo lo que estaba pasando, y llegó un momento en que empezó a sentirse el ambiente un poco pues muy tenso, más que otra cosa tenso. Estaba tenso aparte de la situación, todo el mundo andaba muy acelerado y previendo y viendo un posible ataque otra vez de estos grupos que estaban haciendo de las suyas.
Sí.
Pero el asunto no fue ese. Estando en el velorio, de buenas a primeras se calla todo, empiezan a hacer el reparto del café y todo, y de buenas a primeras empezamos a escuchar quejidos. Un quejido feo, no un grito lacimentero, no, un quejido. Haz de cuenta como si alguien tuviera dolor, que hacía ¡ay, ay! Le dije, ¡ay Dios, ¿qué pasó?
Sí.
Andamos ahí, le digo a mi amigo, oye, ¿qué pasa? Le digo, y me quedó viendo y me dice, no sé. Ya le pregunté, ¿estás escuchando igual que yo? Sí, dice, pero cállate. Le digo, a ver, perdón, cállate, ¿por qué? O sea, se escucha un quejido, pero no sé de dónde.
Sí.
Me dice, se escucha aquí en la sala. Pues sí, en la sala estaba la caja, estaba todo. Estaba la mamá, estaba la esposa de este muchacho, hijos, todo el mundo, pero estaban llorando. Pero es muy distinto el llorar, el quejido del llanto al quejido como tal. Y le digo, Dios, pero o sea, ¿qué onda? Y me dice, cállate. Yo, la verdad, muy salamero, muy todo, dije, bueno, ¿qué está pasando? Me paro, me acerco al ataúd. No estaba abierto, estaba cerrado. Y de buenas a primeras, pues se escucha el sonido directo de la caja. Le dije al compañero, compadre, aquí está este cuate, el amigo está vivo. Me dice, no, Sergio, no, cállate. Digo, pero ¿por qué si se está quejando, coño? Me dice, no se puede estar quejando, ¿entiende? Uh-huh. Le digo, explica, ¿por qué no puede estarse quejando si aquí está? O sea, no lo grabo porque sería falta de respeto, pero aquí está. La señora, una señora que estaba ahí, estaba... al momento de que escucha, nomás veo que se levanta, se para y bolas, cayó al suelo, desmayada. Es un relajo,
sí.
Un relajo marca ya. Y al final de cuentas le digo, a ver, explícame por qué. Me dice, es que estos compañeros son los que acaban de aparecer, los acaban de matar, y aquí y allá. Le digo, por cierto, ¿por qué está cerrada la caja? Le digo, o sea, se me hace raro. Supimos que levantaron a muchos amigos, hicieron, mirá, me dice, sí, pero a él en lo particular solicitó el perito que no se abriera la caja. Le digo, amigo, está quejándose, escúchalo. Me dice, no puede ser él. Le digo, explícame por qué. Digo, soy muy
tan seguro.
Le digo, explícame. Sí, claro, lo estaba escuchando, tenía la caja a un metro. Le digo, yo soy muy bruto, usé otra palabra, la verdad usé otra palabra más altisonante,
sí.
Pero en pocas palabras le dije, soy muy bruto, no puedo creer que no escuche. Me dice, compadrito, es que está decapitado, no, está la cabeza.
Ah,
estamos velando el cuerpo.
Uh-huh.
Le digo, y le digo, espérate, sí, estamos velando el cuerpo. Le digo, en la suerte, o sea, sentí un... Ahí sí, vale cacahuate muchas cosas, sentí un hormigueo horrible. La señora que estaba ahí, si lo oyó, una se desmayó, la esposa cayó en shock, y estuvo feo ese velorio. Lo llevaron a sepultar al día siguiente, porque hasta los niños, una decía que el papá estaba ahí y todo. Lo llevamos a sepultar, y aún estando a punto de empezar a la misma situación de pues literalmente ya de echarle tierra y todo, porque no fue en un panteón grande, un panteón municipal, escuchamos cómo golpeaban. Entonces lo único que hizo fue el padre echar agua bendita y hizo un rezo ahí medio, pues, medio raro que yo nunca había escuchado. Utilizó palabras en latín, porque sí, eso sí medio entendí algo, y ya, le echamos tierra y ya nos fuimos. Todo el mundo nos quedamos ya pesos. Después yo le dije, oye, ¿estás seguro? Me dice, sí, fulanito, la neta sí, caro, está de la fregada. Y efectivamente, días después, la cabeza de este cuerpo apareció en un municipio, en Pichucalco.
Sí.
Allá lo fueron a tirar. Obviamente, pues ya recuperaron la cabeza, ya se pudo enterrar parejo. Y dices, Dios, o sea, ¿por qué? No sé, pero sí se escuchó horrible. Bueno. Tristemente, muchas versiones se dieron. Una de ellas fue que pues estos amigos estaban trabajando para dos amos, y que bueno, pues al momento de reventar los problemas, pues les tocó caer, ¿no? Básicamente.
Sí.
Otros dicen que este amigo practicaba y hacía cosas que no, digo, hubieron muchas cosas que se dieron, y la verdad, pues ya no se sabe ni qué pensar. Lo que sí te puedo decir, a mí me tocó escuchar el quejido directamente de la caja. No se hizo nada, todo el mundo estaba así como chocado y en todo el relajo. ¿Qué escuchamos? ¿De dónde salió y por qué se escuchó? No tengo ni la más remota idea. Pero eso sí se oyó espeluznante, esa es la palabra, espeluznante.
Oye, al escuchar quejido, el escalofrío, ¿no? Que te dio, supongo.
Te puedo decir que hasta el día de hoy, ya tiene un rato esto, todavía me recuerdo, y si antes tenía animadversión a ir a sepelios y todo eso, o a velorios, ahorita ya no llego. O sea, soy enemigo ya de llegar, ¿por qué? Porque pues sí, o sea... por mucho que entiendas, digo, tuve la desgracia en su momento de familiares.
Oye, Sergio, lamentablemente tengo que interrumpirte por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón,
claro que sí.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en Tabasco, especialmente allá en la estación 94.1 de FM, que también nos transmite. Y tenemos aquí a Sergio, nos acaba de relatar un momento realmente que no se le va a olvidar en la vida, ese velorio, y es que quejido de una persona que no podía ser posible que hubiera emitido tal sonido, y a partir de ese momento dijiste, no vuelvo a ir a un velorio.
No, y créeme, te digo algo, Gina, la edad que tengo, lo que he visto y todo, pues yo me jactaba de decir, pues no, no hay nada que me espante, no, sí, esto sí me espantó y me espantó muchísimo, a grado de que yo te juro así, no vuelvo a ir a un velorio, pero ni por equivocación. y te voy a decir por qué no podía dar cabida o entender el motivo de lo que estábamos escuchando, pero pues no eran yo nada más. Éramos fácil los que estábamos ahí, unos 10, 15, 20 personas que lo estábamos escuchando. Sí. Pero se oyó, o sea, se oyó directamente en el ataúd. El problema es que el ataúd estaba cerrado. O sea, mi situación era que pues me dijeron, vamos a ir, hay que ir por solidaridad, por esto, porque trabajamos, ok, vamos. Nunca me pongo a andar revisando un ataúd, te soy sincero. Me llamó la atención que el ataúd estaba cerrado por completo. Por lo regular los ataúdes tienen un cristal antes de la tapa general, y este estaba cerrado completamente. Pues sí, el problema es que literalmente no tenía cabeza. Y pues sí, se entendía el motivo por el cual. Pero lo más caótico fue escuchar eso, y cuando lo estaban sepultando, golpes también, como, hey, no me entierren, estoy vivo, ¿no? Pero ¿cómo vas a estar vivo si no tenías ni cabeza? Entonces sí, honestamente, sí me dio pánico. A mí sí me dio pánico. No me avergüenzo de decirlo, me dio miedo atroz. Y dije, no, pues está muy cañón. La verdad sí estuvo muy cañón.
Y ya me imagino el sentir de la familia destrozada, ¿verdad?
Pues las señoras, ¿no? Y las señoras, la pobre señora, la esposa de este muchacho, exigía atención, exigía que pues el secretario y todo lo demás hicieran algo, porque los jóvenes estos, pues fue el día 22 de diciembre que desaparecieron. O sea, uno de los eventos más fuertes que hubo acá en Tabasco fue el 22 de diciembre, que robaron vehículos, quemaron, levantaron mucha gente, mataron, haz de cuenta que era un Beirut, por decirlo así, en el estado. Aunque te voy a decir, y sé que va a incomodar a unos y va a incomodar a otros y va a decir si es cierto, quien dirige a nivel general la República en este momento decía que no pasaba nada. Pues si el estado parecía un estado de sitio y dicen que no pasa nada, pues entonces no pasaba nada. Porque hubieron muertos, hubieron quemas, fueron ataques simultáneos y muchos muertos, muchos. O sea, lo que se sabe es una cosa, lo que no se sabe es otra, y hay muchas cosas que no se dicen. ¿Por qué? Porque no les conviene, o simple y llanamente les gusta, como decimos vulgarmente por acá, taparle el ojo al macho. Esa es la realidad. Esa fue uno de las situaciones que me tocó vivir de más temor. Y aprovecho a comentarte, yo nunca los puedo escuchar de manera directa, porque pues no se me da por los horarios y todo, pero sí los escucho por Spotify. Y ayer, para ser exacto, se estaba escuchando a un compañero que es criminólogo y refería a un caso de licantropía. Exactamente fue ayer o antier que estaba hablando él. Sí. Y decía que entre lo que me atrevo a hablar es que él decía que hacia Tabasco hay el mito del hombre cocodrilo. Eso no hay acá. Te soy sincero, a nivel Tabasco yo te puedo decir, no existe ese mito acá. Existen los mitos de los nahuales. Sí. Pero también se me hizo un poco o mucho fantasioso el comentario de él, porque él refirió que el ejército disparó o le disparaba a este supuesto ser licántropo con armamento, con balas, con un arma calibre 50. Y que casi no le hizo nada. Creo que el amigo primero que nada debería de leer y documentarse. El calibre 50 es un cartucho que se conoce en el ámbito militar como una bala antimaterial, es decir, puede atravesar un blindaje con la facilidad más grande del mundo. Es cierto, los calibres 50 también los usan los francotiradores, y cuando tocan a una persona, a donde lo toques, literalmente le pulverizas la extremidad del brazo o lo que sea. Obviamente, al decir pulverizar, o si te dan con un calibre 50 en un hombro, te mata, aparte del golpe de la bala, la hemorragia, porque te desaparece el miembro que te toca. Entonces sí se me hizo un poco así como muy fantasioso decir que pues tuvo que analizar que por esto, o sea, si le disparas a alguien, hombre, quimera o lo que sea, a menos de que sea Superman, claro está, con un calibre así. Sí, en serio, con un calibre 50 lo haces añicos. Y los invito en serio a que ustedes lo chequen, no se dejen guiar por lo que yo les diga, no dudo de los comentarios, pero sí se me hizo muy fantasioso, digo, demasiado para un calibre 50. Me dijeras de un 308 o un 762, dices, ok, sí, te lo creo, puede que haya sido, pero un calibre 50 lo desapareces. Imagínate meterle 5 o 6 impactos de calibre 50, no tiene nada que investigar. Y otra, si supuestamente la licantropía, por lo que tengo entendido, es una situación que se da, una transmutación, vaya la expresión, que se da en un ser vivo, pues si está muerto, por lógica, vuelves al estado inicial, es decir, no te quedas siendo un licántropo. Digo, por lo poco mucho que he leído sobre criptozoología y cuestiones de chamanismo y todo eso, obviamente una vez que sales del estado de licántropo, una vez que mueres o lo que sea, vuelves a ser el ser humano normal. No te quedas convertido en lo que era. Nada más ese comentario lo hago. Y bueno, me atreví a hacerlo porque dije, ah, caray, ¿de cuándo acá hay el mito del hombre cocodrilo o del hombre lagarto, cocodrilo, lagarto, algo así dijo de por acá? Cuando ni siquiera, o sea, acá lo que sí hay es lagartos o cocodrilos mucho, pero ese mito como tal ni siquiera existe. Aquí sí hay nahuales, hay mucho nahual, hay mucho chaneque, hay mucho duende, hay mucho todo, pero eso del mito del hombre, ese cocodrilo, pues no.
Ah, ok.
No.
Muy bien, Sergio. Pues, agradecemos tus comentarios.
Era lo único, y perdón, digo, insisto, en ese sentido sí siento que sí fue muy muy fantasioso, pero bueno, ya cada quien sabrá si creo o no. Aquí lo importante es que lo sobrenatural sí existe totalmente, escuchamos, vemos y todo, pero pues hay cosas como que digo, pues es mucho choro, ¿no? Hay que decir las cosas realmente como son y no ponerle más de la cuenta, pero bueno, eso es lo bonito del programa. Y lo padre es que ustedes, algo debo de reconocer, demasiado respetuosos, por muy descabellada que se oiga el comentario de cada uno, ustedes mantienen ese nivel profesional de que los caracteriza, que era lo que yo les decía. Para mí la mano peluda tuvo un inicio muy muy bueno con Juan Ramón, que en paz descanse.
Así es.
Y ustedes que siguen con ese legado, porque los demás mejor me reservo, pero con ustedes y con Juan Ramón, que en paz descanse, otro rollo.
Gracias.
Gina,
gracias.
Nacho, gracias por la atención, y era lo que yo nada más les quería platicar. Mi situación que a mí me tocó vivir, y créanme que hasta el día de hoy y de a partir de ese día a la fecha no vuelvo a ir a ningún velorio, pero ni aunque me paguen.
Claro.
Ni aunque me paguen. Y espero no escupir al aire y que no me caiga en la cara, porque todavía tengo a mis padres vivos, pero
así
creo
es,
que drogado solamente me presentaría, o no sé. Por lo pronto no me movería, pero ni a patadas.
Ok.
Nuevamente, Gina, Nacho, gracias por la atención. Que pasen maravillosa noche y lo sigo escuchando a vida siempre.
Gracias. Igualmente, un abrazo, Sergio, gracias por estar aquí presente.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, amigo, muy buenas noches. Pues sí, ese caso del licántropo dejó mucho que comentar, ¿verdad? Había personas que desde ese momento dijeron, ah, eso está muy raro. Sin embargo, obviamente hay que permitir que la gente platique sus experiencias y que nos dé su punto de vista, y para eso estamos aquí en reunión.
Y también se vale los comentarios, claro, que tienen que ver con cada uno de los relatos, porque es cada noche esta reunión es para platicar, para reflexionar, para escuchar, para aprender acerca de cada una de las experiencias. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Primero es el 1 y después el 2. Pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. También estamos pidiendo los comentarios acerca del tema de esta noche que propusimos, del movimiento raeliano. ¿Lo habías escuchado? Ellos han promovido un enfoque único hacia la sexualidad también a través de eventos llamados seminarios sensuales, donde se anima a los participantes a explorar su sexualidad de manera libre y abierta. Con este tema también han creado bastante controversia, obviamente pues ya sabemos por qué. También, a pesar de las críticas y la controversia que rodea en todos los sentidos a este movimiento, han mantenido un mensaje central de paz y no violencia. Han abogado por la abolición de las armas nucleares y han buscado difundir un mensaje de armonía entre los seres humanos. Vamos a seguir platicando también de esto.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate, Gina, que a ese respecto, sí se sabe que este dirigente de los raelianos, el famosísimo Rael, así se hacía llamar, tenía un círculo muy cerrado de mujeres, un séquito que siempre viajan con él a donde va, y él escoge quién puede ser una de las mujeres que le acompañen en todo momento y en todos sentidos, ¿eh? Vamos, algo que dices, se supone que es un movimiento que tiene que ver con un aspecto de vida de otros planetas, del origen de la humanidad y de muchas cosas, se supone, ¿no? Yo abro y cierro comillas porque es una conducta demasiado carnal, diría yo. Sin embargo, vamos a ver, vamos a platicarlo, vamos a comentar aquí con todos ustedes para que también nos regalen su punto de vista.
Creo yo, en lo personal, buenas noches.
Hola.
Que ya es más que una falta de respeto, es morbo a seguir hablando sobre el ya afinado compañero Juan Ramón. Pero también él decía que uno muere cuando queda en el olvido, ¿verdad? Pero
así es.
Una forma es de recordarlo en sus momentos de vida, que sus momentos mejores, a estar hablando de su deceso, ¿verdad? Creo que debemos ser adultos y ser maduros como para estar haciendo bueno, yo hablo por la gente que quiere sacar provecho de lo sucedido y todo, y se me hace algo inmaduro e irracional que pues no sé, no lo vean de esa forma, ¿va? Por ser una figura pública, pero les digo que el respeto te hace una persona muy diferente. Si tú tienes respeto, la gente te va a seguir. Y si eres una persona con morbo e irrespetuosa, pues no vas a tener éxito en la vida, ¿va? Decía el grado mayor de la masonería, en que fue presidente de México, el señor Benito Juárez. Uh-huh. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces hay que respetar, señores.
Ok, como diría, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Gracias por tu comentario y por estar aquí presente. Claro que queremos recordar y relatos y lo que tú has vivido que quieres compartir esta noche.
Claro, claro que sí. Mira, sí hay. Mira, dice nuestra amiga Cintia al respecto de esto de los raelianos y todo el contacto raeliano. Dice: todo fue una estafa. Lo triste que aún él sigue diciendo que es real. Ok. Bueno, no sería lo triste. Lo triste sería que las personas, después de evidencias que dejaran claro que no es real, la gente siguiera creyendo que es real.
Mira, aquí también nos están pidiendo un apoyo espiritual. Les quiero solicitar que pongan en oración a mi esposo, Marco Antonio Escamilla Castañeda. Él está mal de salud y por supuesto que lo vamos a poner. Aquí ya lo tenemos. Les repito el nombre, Marco Antonio Escamilla Castañeda.
Claro que sí, con mucho gusto. Acuérdate que aquí el lema de nosotros, entre otros, ¿verdad?, es hoy por mí, mañana por ti. No sabemos cuándo podemos necesitar un apoyo espiritual, si es que esto se puede dar, y no nos cuesta nada. Obvio, va dirigido a las personas que tienen esta costumbre, ¿no?, de hacer oración. Los que creen que la oración es algo muy poderoso, pues ahí está. Y si pueden apoyar, se les va a agradecer bastante. Y acuérdate que todo tiene un efecto boomerang. Si tú deseas para otros maldiciones, seguramente en ese efecto boomerang te llegarán maldiciones. Si tú deseas para otros bendiciones, seguramente llegarán bendiciones. Y aquí lo curioso es que se comenta que este efecto boomerang siempre regresa por triplicado. Así que, pues, tú decides, ¿verdad?
Claro. También saludos a la familia Flores Contreras, que ahorita están todos reunidos en casita escuchándonos en San Bartolomé Tlatelolco. Saludos, y una familia que cada noche está con la mano peluda.
Eso, me gusta la idea de que en familia nos escuchen aquí todos nuestros amigos. Mira, Evel León, buenas noches, Gina y Nacho, desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Les mandamos un saludo hasta allá, mis queridos amigos.
Esto me ocurrió cuando tenía unos 5 o 6 años. Cuando uno es de niño, pues en las noches, si escucha ruido, pues se asusta uno. Era una de esas noches en donde yo escuchaba ruidos en la cocina. Esto me sucedía muy frecuentemente. Escuchaba ruidos en la cocina y pensaba que era un fantasma. Una noche sucede que empiezo a escuchar ruidos, eran como las 12 o 1 de la mañana. Con tal de no pensar, hacerle caso a los ruidos que escuchaba en la cocina, me dije, voy a pensar en otra cosa. Allí en la casa, el techo es de lámina y afuera de la casa había un foco. Y la luz del foco alumbraba en la parte interna de la casa. Entonces llegó un momento en donde, pues no, yo no quería escuchar esos ruidos y me concentré tanto que me quedé viendo lo que era el techo de la casa, que estaba compuesto por láminas. Entonces puse mi mente algo así como en blanco para no escuchar los ruidos de la cocina. Yo me dormía en el suelo, esa era mi cama. Me dormía en el piso. Justamente cuando pasó eso, de que puse mi mente en blanco, llegó un momento en donde, pues, yo sentía que estaba dormido y de repente siento que me empiezo a levantar, algo así como de que mi cuerpo se estaba levantando, y de repente volteo y veo mi cuerpo que estaba acostado. Entonces, al verme a mí mismo, me sorprendí y me dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que uno pueda ver su cuerpo dormido, su cuerpo que está acostado y una especie de alma o de espíritu, pues que se estaba levantando? Entonces, justamente cuando vi mi cuerpo, la materia que estaba acostado, me asusté mucho. Entonces, mi cuerpo jaló otra vez ese espíritu hacia mi cuerpo y regresé nuevamente a la posición original en la que estaba. Entonces, fue algo muy extraño. Eso, si no más me acuerdo, le llaman viajes astrales. ¿Sí? Solo me sucedió una vez y ya nunca me volvió a pasar. Bueno, ese es el relato que me pasó. Saludos a todos los peludomaníacos.
Gracias, mi querido amigo. En este caso no fue un viaje astral, sino fue un desprendimiento astral. Que alguien podría decir, pues es que es lo mismo. En esencia, sí. Es decir, el cuerpo etéreo se desprende del cuerpo físico, o por lo menos se separa, a lo mejor no se desprende, pero sí se separa y permanece atado a través de algo que le llaman el cordón de plata, que se supone es el que nos une y que jamás se va a desprender por mucho que hagas. Ahora, la diferencia podría radicar en que una cosa es que tú te veas ahí tendido en la cama y otra cosa es que te traslades a otro sitio, a otro lugar, inclusive otro país. Bueno, hay quien asegura que han hecho viajes a otros planetas. Entonces, esa sería precisamente la diferencia, si es que la podemos considerar así.
Claro, hablando de los raelianos, fíjate que también ellos proponen un sistema político llamado geniocracia. ¿Qué significa esto? Que donde pueda gobernar solo aquellos considerados verdaderos genios, basados en sus habilidades y logros, tendrían derecho a tomar decisiones que incluiría pues a todos los demás. Este concepto ha sido objeto de debate y crítica, ya que la definición de genio pues es muy subjetiva, ¿no? Entonces es de estos postulados que ellos andan manejando que no se les ve muy viable, y además de la búsqueda de una embajada para extraterrestres, los raelianos también han lanzado un proyecto arquitectónico destinado a ser un lugar de encuentro y diálogo global. Entonces, obviamente todo dirigido a quién crees que es el que está, como ellos creerían, el líder, ¿no?, del mundo, no solamente de su movimiento, pues sería Israel.
Okay.
O sea, lanzan sus propuestas, pero se van acomodando ellos mismos, y los extraterrestres es lo que va girando alrededor de ello.
Ahora, ¿qué es lo que realmente ha movido a muchas personas, ha movido masas, ha movido pues inclusive la opinión pública? Es que ellos proponen el hecho de experimentar con la clonación. Entonces se supone que esta agrupación fueron los que iniciaron a proponer que se utilizara la clonación como un método para reproducción y para hacer una especie en este planeta donde estamos tú y yo. Entonces, eso ya fue lo que no checa. Algunos decían que porque juegan a ser Dios, y otros decían que porque no es ético. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es ético? ¿Tener un banco de hígados, un banco de córneas, un banco de, no sé, de corazones o alguno de esos órganos del cuerpo humano que hoy por hoy le hacen mucha falta a alguna persona y que están en una lista de espera inmensa para ver si algún día reciben ese favor de tener una donación de un órgano? Aquí el punto es que ¿de dónde van a obtener un órgano?
Y ahora nos vamos hasta Huetamo.
¿Huetamo, Michoacán?
Sí, a ver aquí. Okay. ¿Sí estás, amiga? ¿Elvira? Saludos, aprovechamos para saludar a los amigos en el 95.5 que nos están sintonizando.
Hola, buenas noches.
Hola.
Elvira, ¿verdad?
A sus órdenes.
Eso es, mi amiga, muchísimas gracias. Oye, amiga, tenemos poquito tiempo. ¿Quieres platicarnos una historia?
Todavía tengo 55 años.
Sí, amiga.
pero cuando yo estaba adolescente tendría 15 años.
Sí.
En la casa paterna, literal, teníamos una casa de adobe que ya les conté que se derrumbó cuando papi murió.
Sí.
El cabo de año. Ajá. Pero, y yo se las cuento a mis amigos y mis amigos se burlan de mí.
Ajá.
Porque yo les digo, mi cuarto literal de adobe, pero seguro.
Uh-huh.
Y con una puerta de herrilla que yo ponía candado por dentro.
Sí.
Siempre. Y yo le decía, ¿sabes qué? Y le digo a mis amigos, si se ríen de mí, que el muerto se me subía.
Oh.
Yo tengo tanto miedo de todo eso.
Sí.
Ese que se me subía, me hacía el amor. Uh-huh. Sí, siempre. Y yo sentía que respiraba encima de mí.
Sí.
Y yo decía, ¿cómo se mete? Sí, está todo cerrado, mi cuarto todo cerrado.
Uh-huh.
Yo tenía como 15 años, 16.
Sí.
Me daba tanto miedo a acostarme a dormir. Uh-huh. Porque ya sabía lo que me iba a pasar.
¿Y no lo platicabas con nadie? ¿Con tu mamá?
A mis papás. Uh-huh. A mis papis y a mis amigos, y yo se los platicaba. Sí. Y yo lo platicaba y me dicen, ay, tú estás loca. Le dije, no, jamás. Pues eran donde vivieron mis papás.
Sí.
Eran terrenos baldíos, así.
Uh-huh.
Entonces, yo les platicaba a ellos. Sí. Y me dice mi papá, es que también pasan cosas extrañas aquí.
Uh-huh.
Mi papi trabajaba en un rancho.
Sí.
Regando, era agricultor allí. Regaba y daba de comer ganado.
Ajá.
Entonces me dijo, mira, mija, a mí no me extraña lo que me estás platicando.
Sí.
Dice, porque ya ves que yo me levanto a las 5. Le dije, yo sé, papi. Dice, cuando está lloviendo, teníamos un sillón.
Sí.
Entonces un sillón normal.
Uh-huh. Ajá.
Y dice, cuando está lloviendo, dice a las 5 de la mañana que tu mamá dice, me da algo para almorzar, dice.
Sí.
Que está lloviendo, dice, literal, dice, hija, vemos cómo pasa una mujer entre la lluvia.
Sí.
Llorando, dice, tu mamá y yo nos quedamos viendo uno a otro, dice. Y ella se la recuerda, porque era casa adobe y teja. Y le digo, papá, es que esto me da miedo.
Mm.
Entonces ya, literal, le decía, es que me da miedo.
Sí.
Lo que me pasa.
Ajá.
Y la verdad, a mí me daba mucho miedo dormirme.
Sí, claro.
Y intentaba prender la luz. Y me quedaba inmóvil. No podía ni moverme.
Mm-hmm.
Como que me paralizaba. Eso es lo que me estaba pasando.
Sí, amiga.
Y mis amigos les cuento.
Ajá.
Y me dicen, ay, Elvira, tú estás loca. Y le juro que ya todo este terreno mis hermanos le enviaron.
Uh-huh.
Y la verdad, cuando paso así por allí,
sí,
me da escalofríos.
¿Cómo no, mi amiga?
Y juré en mi vida que ya no. Y ya después, a los años,
sí,
que me separé con el malvado de mi esposo.
Ajá.
Ajá. Me hice una relación con un señor.
Uh-huh. Sí, sí.
Una noche nos discutimos y todavía estaba la casa de mis papis.
Sí.
Y no va a creer qué pasó.
¿Qué pasó?
Entonces él me dijo, mira, yo no quiero discutir. Se fue a dormir a la casa. Y a mi papi estaba dormido para no dar problemas y él se fue a dormir.
Uh-huh.
Y entonces yo, para arreglar las cosas, fui y lo busqué. vivimos la casa paterna enfrente. Uh-huh. Y le dije, y ya fui. Y me dijo, porque yo soy chaparrita, me dijo, mira, chaparrita, si no hubiera venido por mí, me hubiera ido también a buscar. Dice, es que me espantaron.
Ándale.
Dice, mira, unos cantos de una mujer gritando, dice.
Sí.
Y le dije, ¿cómo? Dice, sí. Y el señor que le vendió la casa a mi papá.
Sí.
Un papá de él se llama Leonardo.
Sí.
Leonardo. Y el señor ya había fallecido. Ajá, y dice, ay, chaparra, dice, estoy temblando de miedo, dice. Si no miras tú, vine a buscarme.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay.
¿Cómo? Que no, mira, una señora.
Muy bien.
Leonardo.
Ah. Ok, Elvira, se está interrumpiendo la comunicación. Amiga, muchísimas gracias. Como que se cortó, ¿verdad? ¿Ahí estás?
No, aquí estoy.
Ok, amiga, mira, ya tenemos que terminar la emisión. Te agradezco mucho por tu historia, espeluznante, por supuesto. ¿Y te parece si la dejamos en pendiente para continuar en otro momento?
Sí, volví.
Amiga,
vamos aquí a tenerla aquí en su tarjeta. Uh-huh. Y la dejamos pendiente. Okay. Y le vamos a volver a marcar, eso téngalo en cuenta.
Claro que sí. Y Gina, nos vamos.
Agradeciendo siempre que estés presente, que quieras compartir estas vivencias que nos dejan literalmente como marcados, porque nunca se nos van a olvidar, y entre todos estar escuchando cada una de tus vivencias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que tengas una excelente noche. Mañana tenemos una cita. Que descanses. Soy Gina Áviles.
Pues yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.